pan. Lo mandé por email y no llegó. Entonces el hermano dice que no lo tiene. Pero ustedes tienen sus Biblias y tienen sus notas. Entonces podemos seguir como quiera sin el PowerPoint. En capítulo 24 de Samuel, segundo libro de Samuel. Quiero leer todo el capítulo. Vamos a hoy estudiar acerca del pecado de orgullo en el corazón del rey. Ok, en segundo Samuel 24. Y vemos aquí entonces, en el capítulo 24, voy a leer todo el capítulo y sigue con la vista, porque es un capítulo muy, pero muy importante y nos puede enseñar mucho en cuanto a nuestras propias vidas. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos en que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando al Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danhán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron el Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se le inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora, hermanos, hay otro capítulo paralelo a esto. Y esa no hay que buscarla ahorita, pero más adelante, en el primer libro de Crónicas, en capítulo 21. Pero sí sería bueno entender que David estaba en peligro de ser dominado por el orgullo, aunque ya era un hombre de edad, con mucha experiencia. Okay. Nadie es exento que de las tentaciones satánicas, ni David con todos sus años. Déjeme explicarles algo. Si usted mira aquí en el capítulo 24, comienza con el primer versículo, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y podemos ver aquí entonces, parece que bueno, si el Señor incitó a David, ¿por qué entonces lo está culpando por haber hecho algo malo? Y además, entonces, tentó el Señor a David a hacer algo malo. Porque es importante entender eso. Ahora vamos entonces ahora al capítulo 21 del primer libro de Crónicas. El primero de Crónicas dice, ahora no es Jehová, sino Satanás. Es una contradicción, dice en versículo 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿quién incitó a David? ¿Fue Jehová? ¿Fue Dios? ¿O fue diablo? ¿Fue Satanás? Y si ustedes han leído y han llegado a tener esa inquietud, esa pregunta, es una pregunta muy legítima y válida. Y es bueno entonces que nosotros vemos qué es lo que pasó. Entonces, algunos dirán, si ves, hay contradicción en la Biblia. No es una contradicción. Debo mostrarles algo más. Vamos al libro de Job. Busca Job, okay, en capítulo 2. Busca Job, capítulo 2, en la Biblia. Quiero mostrarles algo aquí. El libro de Job. Y si usted recuerda muy bien la historia, Satanás, él fue al Señor, y el Señor le había considerado mi siervo Job, y ya sabemos la historia. Sí, te ama porque tú le das cosas y tú lo proteges. Entonces, después que él perdió todo, pero no su salud, perdió sus hijos, su riqueza, pero tenía su vida. Mira lo que dice el Señor a Satanás cuando él vuelve a presentarse delante de Dios, en capítulo 2. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Algo más aquí. Nada que ver con eso, pero voy a decirles, ¿ok? Muchos dicen, no, la Biblia habla de que el mundo es cuadrado, habla de los cuatro rincones de la tierra. No, eso es una expresión. Hasta nosotros decimos, el sol está bajando, el sol sube. El sol no baja, sube la tierra que está dando la vuelta. Bueno, pero mira aquí, desde muchos años antes de Cristo, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Era un círculo. Y usted puede ver aquí que estaba, versículo 2, que él estaba, ¿qué? Dice, de rodear la tierra. Okay. Y en otro lugar, no me acuerdo dónde, no sé si me acuerdo si es Jeremías o Ezequiel, habla del círculo de la tierra. I mean, si nosotros de veras leemos bien la Biblia, vemos que es inspirada por Dios. Pero más adelante, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Ahora mire, cuando tú me incitaste, contra él para que lo arruinara sin causa. Ahora, Dios no hizo nada contra Job, pero fue una expresión. Cuando Dios permite algo, es como decir que él fue incitado o él ha incitado a alguien. Pero ¿quién de veras causó todo el dolor a Job? Fue Satanás. Y vemos aquí entonces que cuando leemos en segundo libro Samuel que el Señor incitó a David, podemos ver que no es que él lo incitó, él permitió con un propósito que el diablo incitara o sedujera a David. Y eso es lo que, por eso es importante ver que a veces tenemos que conocer las expresiones de los hebreos de 2,000, 3,000 años para atrás, no es como la expresión de un mexicano o un americano en 2014. Eso es muy importante. Es como en inglés, si alguien leyera en 1,000 años que alguien dijo, José Hernández, he kicked the bucket. ¿Qué? Dio una patada latina. ¿Qué es eso? Pues que él murió. ¿Cómo dicen los mexicanos? ¿Se estiró las patas o algo así? Yo no sé qué. Pero hay maneras de expresarse, ¿verdad? Que en otra cultura no lo entienden. Los chinos sin duda tienen su manera de decirlo. Y los americanos, los mexicanos. Bueno, hay diferentes maneras de expresar. Entonces, no es contradicción. Por eso, Dios permitió que Satanás se metiera con David y se metiera con Israel. Porque él estaba enojado, encendido contra Israel. Eso sí lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, es muy importante entender eso, porque Israel andaba mal. Andaba mal. Recuerda, hermanos, Dios le dio un rey, hablando de David, y después siguieron a Absalón, después iban a seguir a Zimri, y ellos siempre querían pelear contra el rey que Dios tenía para ellos. Y ellos no oraban, no buscaban otro del Señor. Entonces el pueblo era muy duro de corazón. Y el Señor tenía entonces que, podemos decir, a disciplinarlos como a nosotros. ¿Cuándo el Señor más nos disciplina? Cuando somos más duros de cabeza, cuando somos más tercos. Cuando no seguimos al Señor, Él nos disciplina, si somos sus hijos. Y si usted mira, si por nada más Él se encendió con Israel. Pero si usted mira aquí, en versículo 25, el último versículo del capítulo 24 dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Ahora mire, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. No andaba suplicando, tenía que sufrir para suplicarle. Y qué triste que así nosotros somos muchas veces. Todo nos marcha bien, todo va muy bien, no buscamos al Señor. Cuando todo va mal, es cuando más buscamos al Señor. Es triste, pero así está en el libro de Jueces. Así es, una montaña rusa. Arriba, abajo, arriba, abajo. Así es. Entonces, el Señor estaba obrando en el pueblo. Y permitió que el diablo atentara a David. Ahora, eso no es justificación para David. So, vemos aquí ahora el éxito de David. ¿Okay? Vemos aquí. Si ustedes ven el primero... Es increíble, en segundo libro de Samuel, ¿ok? En segundo libro de Samuel. Y de veras, usted puede ver todos estos soldados que él tenía. Y hombres fuertes. Entonces, usted mira, por ejemplo, vamos a aquí a el versículo 16. Entonces, los tres valientes... Él tenía sed, él quería agua de su tierra, de Belén. Y él dijo, David dijo, versículo 15, con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Y sabe qué hicieron esos hombres? Fueron, arriesgaron sus vidas contra los filisteos para traerle agua de su tierra. Y él cuando lo recibió, no pudo tomarla, la derramó al Señor. Porque esos hombres arriesgaron sus vidas. Pero ¿qué clase de hombres tenía él? ¿Ok? Mira conmigo sus tres principales y después tuvo 30 más. Hombres poderosos. Mira el versículo 8, 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino de Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, hermanos, ¿no ves, ustedes han visto películas viejas de Bruce Lee y otros de Kung Fu y todo eso? No me importa qué tanto Kung Fu tú sabes, nadie va a ganar contra 800 hombres, ¿ok? Nadie. Y aunque tú tengas un bate, no vas a ganar. Puedes tener una arma. 800 hombres, tú tienes 800 balas y tienes que pegar a cada uno con cada bala. Mire, tenlo por seguro, este hombre peleó contra 800 hombres. ¿Se ves? Y Sansón mató 300. Pero este hombre mató 800 hombres. Dios había bendecido a David con hombres muy capacitados. Y usted ve aquí entonces, y después de este, dice versículo 9, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Toda su compañía de soldados se fueron, lo dejaron solo, Eleazar. ¿Y qué hizo Eleazar? Pues mira el versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo. Oh, ¿sí sabe por qué volvieron? Mire, en pos de él, solo para recoger el botín. Ah, muy convenencieros, ¿no? A ver, él peleó, él solo contra todos. Todos huyendo, él se quedó, él solo y ganó contra todos. Y después regresaron para ayudarle a recoger el botín. ¿Ves? Entonces, ve ustedes los hombres que tenía David bajo su mando. Entonces, y David no era un cualquiera tampoco. Él también peleó contra Goliat, peleó contra osos y leones. David no era un hombre tímido. Y después, versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otro. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio gran victoria. Todos se fueron. Este también mató a todos los soldados él solo. Ahora, después hay 30 más que también eran muy valientes. Y ahí está la lista. Entonces David tenía un ejército tremendo. Imagine usted. Nuestros hombres, uno mata 800, otro mata quién sabe cuántos centenares de filisteos. El hecho es que David tenía mucho éxito. Dios le dio triunfos. ¿Se recuerda? Cuando ganaron 4 guerras consecutivas contra 4 gigantes y sus soldados. So David tuvo triunfos y él tuvo un ejército muy poderoso. Entonces, lo que pasa es, ahora él quería ver, ok, cuántos soldados tengo y cuántos jinetes, cuántos que cargan lanzas, cuántos eso. Quería hacer un censo. Dios no quería ese censo. Y Dios mismo obró por un hombre que no era piadoso, por Joab. Entonces, en versículo 2 de capítulo 24, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora toda la tribu de Israel. Ya sabemos. Ahora mira cómo respondió Joab en versículo 3. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son y que lo vea mi señor. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab era un hombre no muy santo. Él era matado gente, él era homicida, era un hombre que nada pensaba en sí mismo. Pero él tenía sentido común, dijo, no hagas eso. Porque él vio la mano de Dios en la vida de David. Y él sintió que eso era un insulto al Señor. Era algo ofensivo. Y sí lo era. Entonces lo que pasa es que él no hizo caso. A veces hay gente que nos dicen cosas. Y a veces ni son cristianas, pero tienen sentido común. Y no hacemos caso. Porque cuando estamos aferrados, queremos hacer lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer. y regamos la vida, y regamos la vida de otros muchas veces, porque somos tercos. Y David fue terco en esa área. ¿Pero por qué? Porque el Señor permitió que Satanás tentara a David, incitara a David. La palabra ahí en Crónicas quiere decir, lo sedujo. Es muy importante esa palabra. Y vemos entonces aquí, ahora, aparte del éxito de David, el pecado de David. El pecado de David. David dio lugar a la carne y al diablo. Él fue seducido por Satanás. Mire, primero, él dio lugar al orgullo. Él dio lugar al orgullo. Ese era orgullo, hermanos. Y sabe, mire, ¿por qué usted cree que él quería saber la cantidad? Porque le ha quedado muy cómodo, muy comodino. Y sabe, me hace pensar de otro rey en el futuro, unos 400 años después de David, más o menos, 400 a 500 años, y su nombre era Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Él era el rey de Babilonia. Y quiero que miren conmigo en el libro de Daniel, capítulo 4. El libro del profeta Daniel, capítulo 4. Y miren lo que pasó aquí. Ahora él tuvo una visión, Daniel le advirtió, humíllate delante del Señor. Pero él era un hombre que muy orgulloso. Entonces, usted mira conmigo en capítulo 4, versículo 28 en adelante. Mira Nabucodonosor lo que él hace. Viendo a toda Babilonia. Grande Babilonia, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, que después que Daniel le interpretó una visión que él tuvo. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Yo edifiqué mi poder. Y para gloria de mi majestad, él mismo se llenó de vanidad, de orgullo, se envaneció mucho. Y versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 años pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien Él quiere. So, ven ustedes. Después de 7 años. Este hombre vivió como un animal. Sus uñas creció como un águila. Como un animal. Su cabello como pluma de águila. Él vivió como un animal. Ahí, 7 años. Y después de 7 años, nadie le quitó su reino. Volvió y tomó su reino. Y comenzó a glorificar a Dios. Y yo sí creo que Nabucodonosor es salvo. Porque él da gracia y gloria a Dios del cielo. Pero una cosa le voy a decir. David estaba cayendo en lo mismo. David estaba cayendo en lo mismo que Nabucodonosor. No es importante entender eso. Ya David iba a morir en unos 2 años. 2 o 3 años iba a morir. Porque se ve, es el fin ya de su vida. Él había acumulado mucho, mucho terreno, mucho poder, mucho respeto. Tiene todo lo que hay, muchas mujeres. Él tenía todo. No le faltaba nada. Entonces yo creo que él estaba también observando todo lo que él tenía. Y quería ahora nombrar y ver, numerar más bien. Y ver cuántos hombres hay de guerreros y soldados. Y quería, como podemos decir, aumentar su ego, alimentar a su ego. So, vemos aquí entonces que eso era un pecado de orgullo. Y después él dio lugar al orgullo y él dio lugar a la autosuficiencia. Sí, es muy importante. Él olvidó a quién fue que él estableció el reino. El Señor fue que lo tomó de las manadas, de las ovejas de su padre, que era un hombre pobre, y lo puso como pastor de todo su pueblo. Fue el Señor. Y se le había olvidado, estaba confiando en sí mismo. Entonces, lo que pasó, y eso pasa con nosotros. Dios nos bendice. Cuando somos muy pobres, muy necesitados, buscamos mucho del Señor. Pero ya cuando andamos bien, casa bonita, tal vez carro bonito, buen sueldo, buen salud, todo marcha bien, ya como que me sentimos un poco autosuficientes. Mire lo que yo hice. Tú no has hecho nada. La verdad, si Dios quiere, te quita la vida ahorita a ver qué vas a hacer con lo que hiciste. La verdad es, la cosa más preciosa que te da en ese mundo es el aire que tú respiras. Y si crees que no, trata de poner una bolsa plástica. No lo hagas, ok, por favor. Pero si tú pones una bolsa plástica, ¿qué va a pasar? Se te va a olvidar de todo, de tu riqueza, de tu salud, de tu familia. ¿Sabes lo que vas a querer? Respirar una vez más. El aire vale mucho. Cada vez que respiramos, porque me ha pasado a veces, como de algunos de ustedes, me da mi nariz en tiempo de alergia, se tapa en la noche y no puedo respirar, me siento mal y me despierta. Y a veces entra un poco de pánico cuando puede respirar uno. Cosas que pasamos por alto. Todo lo que tú tienes viene de él. ¿Okay? Entonces, David como que se está olvidando. Y sabe lo que dice Zacarías, ¿no? 4:6, y muchos lo sabemos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué estaba haciendo él? No, mi ejército, mi poder, esos hombres poderosos. No, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No confía en los ejércitos, confía en Jehová de los ejércitos. Pero David estaba confiando en su ejército. ¿Y eso qué pasa con nosotros? Y tenemos que cuidar. A veces nosotros mismos nos ponemos muy autosuficientes. Ay, yo puedo, yo puedo. Hermanos, créemelo. Tú no puedes tomar un paso más si Dios no lo permite. Cada bendición que tú tienes viene de él. Y hay cosas que tú no consideras como bendición. Y él dio lugar a Satanás. Y eso quiero que vean ustedes ahora en Santiago, en una de las últimas epístolas en la Biblia, en el fin de sus Biblias casi, y después de Hebreos, en Santiago capítulo 1. Y veamos aquí, en Santiago capítulo 1, dice, en términos muy claros, vamos a empezar con versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiente a nadie. Por eso Él no tenta a nadie. Por eso yo sé que no fue el Señor, sino es que el Señor permitió que Satanás lo incitara. Pero vemos aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, algunos sé que son nuevos, y no sé qué es concupiscencia, son sus deseos carnales, deseos carnales. Okay, entonces, puede ser sexual, puede ser la comida, puede ser una adicción, a tomar, a muchas cosas. Okay, entonces, vemos aquí, dice aquí ahora, entonces, versículo 14, sino que cada uno es tentado, de cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si David tenía ese orgullo, yo les dije, hermanos, Satanás, él es como un tiburón. Y si él huele sangre, el tiburón, él va detrás de esa persona o animal o carne que haya. Satanás huele orgullo. Satanás huele deseos carnales. Él sabe. Y cuando él ve que hay un líder, en ese caso David es un líder, y había orgullo, él huele de lejos. Y él tentó a David. David dio lugar al diablo. Y vemos aquí, entonces, versículo 15. Después de ser atraído y seducido, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Además que relaciones sexuales. Okay, la concupiscencia es como podemos decir la hembra y Satanás con su tentación es el macho. Y cuando se juntan los dos, produce pecado y el pecado produce muerte. Es lo que estás diciendo aquí. Cada uno es responsable por su propio pecado. Nadie te obliga a pecar. Tú pecas, yo peco porque queremos pecar. Tenlo por seguro. David quiso hacerlo. David fue seducido por Satanás. Porque ya estaba en su corazón ese deseo, este orgullo. Le entró la vanidad. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, Eso es muy importante. Y él dio lugar a Satanás, eso ya hemos visto. Y cuando tú das lugar a Satanás, vas a pecar. Y cuando tú pecas, eso produce muerte. Hermanos, piénsalo. ¿Por qué creen ustedes que nadie vive, para todos morimos entre 70 y 80 años, algunos alcanzan 90 o 100 años, pero la mayoría de los seres humanos mueren de 70 a 80 años, pero todos morimos. Todos que nacen mueren. Tú nunca puedes decir, la mayoría de los que nacen mueren. No, todos que nacen mueren. Yo sé que Cristo vendrá y nos recogerá, pero la ley natural, la ley física es, cualquier animal, un perro, ¿cuántos de nosotros hemos ya perdido perros y gatos? Nos encariñamos con ellos, nos amamos y después mueren, 15, 20 años, mueren. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos visto animales que mueren aún en el zoológico? Mueren, todos mueren. Un caballo dura 25 años, mueren. La naturaleza está muriendo, los árboles mueren tarde que temprano, no viven para siempre. Y la verdad es, todo, la muerte ha entrado en este mundo. ¿Por qué? Dice la Biblia en Romanos 5, por la desobediencia de un solo hombre, Adán, la muerte entró en este mundo. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero el Hijo de Dios nunca murió, nunca pecó, y Él murió por nosotros. Y eso es lo hermoso. Él nunca pecó. Él no tenía que haber muerto, mas Él murió por nosotros. Ahora, vemos ahora entonces el enojo de Jehová. Hemos visto en Samuel que se encendió su ira contra Israel. A veces, hermanos, podemos llegar a un punto que se te puede pasar la mano con el Señor. Yo no quiero decir que se enoja con nosotros, somos sus hijos, pero sí nos disciplina. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en mano que no de un Dios muerto, de Dios vivo. Y a veces nosotros pasamos por alto, pero ¿sabe qué? Yo creo con todo mi corazón, mi Dios también tiene límites. Tiene límites. Si usted cree que no, cuando tengo oportunidad, habla con Ananías y Zafira, cayeron muertos. Cuando tengo oportunidad, en el cielo, habla con los de Corinto, que el Señor recogió muchos, murieron, durmieron, murieron. El Señor les quitó la vida. Pregúntele al apóstol Juan, ¿qué quiere decir él cuando dijo que hay pecado no de muerte, y hay pecado de muerte? Ni oran por los que cometieron pecado de muerte. Tú puedes pasar un límite con Dios, ¿sabes aquí? Hasta aquí, ya no amor, vámonos para la casa. Es como un niño que se porta tan mal que el padre o la madre dice, ¿qué? Vámonos, vamos para la casa. Y muchas veces, hermanos, se nos olvida. Dios nos disciplina y azota todo que recibe por hijo, dice la Biblia. Él nos ama. Pero aún con este amor, hay un límite lo que va a soportar en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque a veces ya tu presencia puede causar más daño que ayuda para su pueblo. Y si tú ya eres más tropiezo que bendición, es capaz que te recoge el Señor. Y eso está en la Biblia. Ustedes saben que tengo razón, y si no, léelo. Está en Hechos capítulo 5, es un lugar. Puede leer 1 Corintios capítulo 11. Lee 1 de Juan capítulo 5. Y yo sé que hay otro lugar en Santiago, pero no me acuerdo el capítulo. Hay muchos lugares que enseñan de eso. Entonces, por eso la Biblia es muy clara. Y se enojó contra David. Y David también experimentó la disciplina. Él tuvo que ver ahora, él como líder, por su causa, 70 mil hombres murieron y muchos más hubieran muerto, pero Dios tuvo misericordia. Ahora, vemos entonces el enojo del Señor. Y si usted mira también la misericordia de Jehová. Aquí quiero que mira conmigo en primer libro de Crónicas, en capítulo 21. La misericordia de Jehová. Ya sabe, eso es lo hermoso. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, hermanos. Y yo doy gracias que mi Dios demuestra más misericordia que ira. Yo doy gracias. Porque no hubiera sido por la misericordia del Señor, yo sé que este hombre, Jorge Leván, ya estaría en el infierno ardiendo ahorita. Y yo vivo por la pura misericordia de Dios. Yo sé que sí. Él tuvo misericordia de mí, él tuvo paciencia conmigo y me salvó con 18 años de edad. Pero yo sé que 30 años de edad no lo hubiera alcanzado. No lo hubiera alcanzado. Pero usted mira conmigo en primer libro de Crónicas, en capítulo 21, cuando el ángel de Jehová está pasando, mira versículo 13 al 15 primero. aquí porque David sabía muy bien con quién estaba tratando. Y dice aquí, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Pues sí, eran tres decisiones bien fuertes. Imagina usted, ¿qué era la, recuerda? Él tenía que sufrir 3 años de hambre. ¿Cuántos hubieran muerto 3 años de hambre? Imagina usted. Y después vemos aquí también, 3 meses se derrotado. Esos, hermano, esos enemigos eran crueles. Ellos te sacaban los ojos, te cortaban mientras estaba vivo, te cortaban tus brazos, tus piernas. Eran, ellos torturaban. Eso yo aprendí cuando, hace año pasado, cuando fui a Chicago, a una conferencia de pastores. Fui a un tour, alguien guiándonos, un profesor de arqueología, y fuimos a la Universidad de Chicago, y tiene todo un museo de arqueología y un lugar de pura Biblia, y se ve qué hacían esa gente. Era horrible, hermanos, era horrible, la verdad. Creo que era peor que los zetas. No, hombre, hermano, decapitar es fácil. Lo que ellos hacían era increíble. Yo ni quiero decir porque es horrible. Y entonces David sabía eso. Entonces David dijo, 3 días de una peste del ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Él sabía lo que estaba diciendo. Y hermanos, vamos a ser francos. ¿Quién ha sido más misericordioso con cada uno de ustedes? ¿El hombre o Dios? Piénsalo, piénsalo bien. ¿Quién te ha soportado tus berrinches, tus caprichos y quién sabe qué? ¿Quién es que te ha soportado? Que el hombre no te soporta, pero Dios te ha soportado. Entonces, David sabía, David era pecador como nosotros, pero tonto no era. Él sabía, yo prefiero caer en la mano de Dios que en la mano del hombre. Entonces, 3 días. Pero 3 días en la mano de Dios puede causar más daño que 3 meses o 3 años en la mano de un hombre. Pero vemos aquí entonces la misericordia. Y David sabía que su Dios era más misericordioso que los hombres. Entonces, vemos ahora que él tenía razón. Porque miren, ahora vemos aquí también el arrepentimiento de David. Y después la aprobación de Jehová. Primero hubo confesión. Usted mira el primer libro de Crónicas 21:8. ¿Qué pasó? Bueno, en 21:8. Confesión. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Si nosotros pensamos del gran pecado de David con Betsabé, ¿verdad? No, pues sí, agarró a la mujer de otro y quería engañarle, no pudo, lo mató. Aquí él dice, yo he hecho locamente. Ese pecado fue directamente en contra lo que Dios, contra el Señor y lo que Dios esperaba. Porque eso no era más una caída que vio una mujer ahí bañándose, se cayó. No, eso fue algo planeado y estaba dando las espaldas al Señor. Y él mismo reconoce. So, hubo confesión. Es importante que haya confesión, hermanos. Nunca un arrepentimiento es genuino cuando no hay confesión. No anda diciendo tonterías. Dios, soy pecador, ayuda. No, dile en qué has pecado. Si tú eres un chismoso, dile la verdad. Señor, yo soy muy chismoso. No es chismosa, es chismoso. Okay, entonces, ok. A mí, vamos a ser francos, todos somos chismosos de vez en cuando, ¿verdad? Algunos más que otros. Y si tú eres una persona muy avaro, ama mucho el dinero, muy dado al materialismo, confiésalo ante tu Dios. Que tú tienes la visión muy corta, tú nada más vives por lo que ves. Y tú eres un alma eterna y ni siquiera te das cuenta que vas a morir algún día. ¿Y sabes el peor? Siempre vamos a morir mañana, nunca vamos a morir hoy, ¿has fijado? Tenlo por seguro, un día mañana no llegará para todos nosotros. So, vemos aquí entonces que hubo confesión. Él confesó lo que él hizo y fue muy directo. Y vamos ahora en 2 Samuel 24. Y vamos a ver que hubo también contrición. Contrición. Él estaba triste por su pecado. Y en capítulo 24, en versículo 17, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, él lo vio. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dice el Señor, que mi familia pague. Pero ¿por qué están sufriendo esas ovejas? Y sabe, hermano, es algo que yo tengo que siempre tomar en cuenta como pastor. Que el diablo va a atacar al líder. Y el líder tiene que pensar, ok, ¿qué va a pasar con las ovejas si el líder cae? Y David se dio cuenta que estaba sufriendo por pecado de él. Y vemos entonces aquí que hubo contrición y después hubo arrepentimiento. Y el arrepentimiento abarca dos cosas. Primero, la obediencia. Porque mira aquí, en capítulo 24, 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Ahora mire, hermanos, David vio el ángel. Él vio el ángel de Dios matando a la gente, pero el ángel no le habló a él, le habló a Gad, y Gad habló a David. ¿Por qué será? Porque David andaba en pecado, y David ahora, él tenía que humillarse, y aunque él era rey, con su corona y todo, Dios tenía su siervo, y Gad fue lo que le dijo a David, lo que tenía que hacer. Entonces, vemos aquí que él obedeció. En 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Eso él lo hizo. Él fue donde estaba el ángel. Ya iba a entrar en la ciudad de Jerusalén. Pero ahí estaba en la era de Onán y ya iba a entrar en la ciudad y matar miles. Y David alcanzó a ver al ángel. Pero el ángel se detuvo un poco porque Dios le dijo, espere. Entonces, ¿qué hizo él? Él sacrificó. Él dijo, levanta a Dios un altar, construyele, edifícale un altar. Y ahí vas a sacrificar animales. Entonces él fue. Y si usted mira aquí, el hombre aquí se llama Arauna. Pero también el nombre de él también es otro nombre, y van a ver ustedes en Crónicas. Pero el hecho es, era la era de Arauna. La era era donde ellos agarraban el trigo y lo pegaban para que se iba a, ¿sabe? Se quedaba lo bueno y volaba lo malo, y de ahí se hacían su pan. Era una era. Era un piso que ellos tenían de cemento y lo pegaban el trigo. Y vemos entonces aquí que ya iba a entrar en la ciudad, pero algo pasó. David obedeció y él edificó. Pero ahora quiero que ustedes observen algo muy importante aquí, ¿ok? Mira conmigo, versículo 24. Y el rey dijo, no, dice aquí, porque hay que sacrificar también. Y Arauna dijo, hey, no, aquí está, mi terreno, los bueyes, todo lo que tú quieres. Era un hombre rico, pero quería dar todo porque había toda la mortandad. Y el rey dijo, no. ¿Qué es lo que dijo 24? Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. Entonces él pagó por ese terreno. Y sabe, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Para mí, es triste que gente que puede venir a la iglesia domingo tras domingo, y no da nada. Y tú estás dando propina a Dios. Él no quiere tu dólar. Quédate, es una propina nomás. Él quiere que tú des con sacrificio. Y es muy importante eso. Porque el Señor está viendo tu corazón. Y David sabía, no, yo no voy a dar nada a Dios que no me cuesta nada. Es una cosa enseñar a un niño. Tú le das un dólar, culto infantil, dale dólar, ok. Pero ya cuando crece ese niño, él tiene que aprender a trabajar, y cuando trabaja, que él diezma de lo que es de él. Ahora, lo que le quiero decir es, David, por lo menos en su arrepentimiento genuino, hubo obediencia y sacrificio. Ahora vemos la aprobación de Jehová, y es muy importante. Y para esto sería bueno regresar ese mismo evento, ¿verdad? Pero en primer libro de Crónicas. Ahora mira algo interesante aquí, hermanos. Eso de veras es increíble. Primero, Dios respondió con fuego. Mira el versículo 26, en 21, 26 de Crónicas. Y edificó allí David un altar a Jehová. La razón por la cual vamos a los dos, porque en Samuel encontramos cosas donde no se encuentra en Crónicas. Y en Crónicas hay cosas donde no está en Samuel. Y juntamos los dos y tenemos una mejor escena, mejor, podemos decir, foto o panorama de lo que está pasando. So, ahora, en primer libro de Crónicas, en 21:26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Sí, siempre cuando hay arrepentimiento genuino, tú invocas al Señor, tú lo llamas, tú lo buscas. Y dice aquí, ¿quién le respondió? Mire, por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. ¿Sabe? Siempre pensamos en el Monte Carmel, donde Elías estaba ahí orando y Dios trajo fuego y los de Baales. Ellos no podían hacer nada, se burló de ellos. Tal vez estás durmiendo, haciendo una siesta. Despiértale, grita más fuerte, ¿verdad? Y después Dios envió fuego desde el cielo y quemó el altar con agua y todo de Elías. Pero la primera vez que encontramos que fuego vino del cielo, no fue con Elías, sino con David. Y aquí está fuego. ¿Por qué fuego? Porque fuego habla de juicio. Nuestro Dios es un fuego consumidor. La Biblia dice que el mundo estará ardiendo con fuego. Dios va a quemar este mundo, no con agua, pero con fuego lo va a destruir. Y la Biblia habla del juicio eterno, es fuego eterno. Y aquí está diciendo que Dios derramó su juicio sobre el altar, enseñándonos que un día Él va a derramar su juicio sobre un cordero por nosotros, su Hijo. So, vemos aquí ya que Dios nos está enseñando. ¿Qué cree usted? ¿Que Cristo no sufrió en la cruz? Fue herido por su Padre, dice la Biblia. Leer, herido por Dios. Leer Isaías 53. Y imagínense su mente, era como fuego que descendió. Y Cristo sufrió en la cruz el juicio de Dios. Entonces, estas víctimas, estos holocaustos, estos animales, estaban sufriendo el juicio que David e Israel merecía. Por eso cayó fuego del cielo. Y si tú no conoces a Cristo, tú vas a experimentar el fuego que se llama la ira de Dios. Es mejor experimentar el amor de Dios por la gracia de Dios que la ira de Dios con el fuego de Dios. Pero veamos aquí, ahora, Dios detuvo el castigo de muerte. Dios respondió con fuego, pero Dios estaba enseñando acerca del sacrificio de su propio Hijo. Ahora, tome en cuenta dónde era este lugar. Es muy importante. ¿Dónde era que estaba el ángel? ¿Y dónde fue que David edificó un altar? ¿Sabe dónde era? Pues vamos a Génesis 22. Vamos a Génesis 22. Recuerda que Dios dijo a Abraham una noche, hey, ¿sabe qué? Quiero que vayas a sacrificar a tu hijo. Y él fue y iba a sacrificar a su hijo. ¿Recuerda? ¿A dónde era? Pues mira 22 de Génesis. Versículo 2. Si no encuentra Génesis, la cosa está muy triste. Ok. Come on. Génesis y Apocalipsis no deben de batallar. Ok, entonces. Génesis 22. Ok, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tome en cuenta Moría. Es un lugar muy importante y significante en la Biblia, más en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos entonces, ahora vamos a adelantarnos unos años y vamos al segundo libro de Crónicas. Porque mira qué pasa allí en capítulo 3, el segundo libro de Crónicas. No el primero. Salomón, él edificó algo. ¿Y dónde fue que lo edificó? Pues vamos a ver. En segundo libro de Crónicas, en capítulo 3, mira lo que dice en versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Oh, mire, en el monte, ¿qué? moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, jebuseo. Ese otro nombre de Arauna era Ornán. En otras palabras, ahí fue sacrificado Isaac, bueno, iba a ser sacrificado en el monte de Moría. Ahí es donde David edificó un altar y Dios detuvo el castigo y el ángel guardó su espada y no mató Jerusalén. Y allí es donde el altar, donde el templo fue construido por Salomón. So, ven ustedes, ese lugar era muy importante. Porque ¿qué significaba el templo? El templo significaba el lugar donde Dios tenía contacto con su pueblo. ¿Okay? Entonces, es muy importante eso. Ahora nosotros somos templo de Dios y Dios tiene contacto con nosotros y no necesitamos ningún edificio. Pero en aquel entonces era allí donde tú tenías tu contacto con Dios. Y una vez al año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. So, ven ustedes, hasta la gloria de Dios descendió sobre el templo. Y este es el lugar donde ahorita estamos estudiando que David tuvo que levantar un altar. Y fue allí donde el ángel se detuvo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? No ven. Por medio de Cristo, Él dijo del templo, su cuerpo era el templo, derriba este templo y en 3 días lo vuelva a edificar. ¿Recuerdan? El ángel de Dios, el juicio de Dios viene sobre todos. Así como esta mortandad venía, iba a entrar a Jerusalén. Pero ahora tenemos Cristo, que fue a ese mismo lugar, en Jerusalén, cerca del templo, de ese mismo lugar, y murió por nosotros. Y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, si tú de veras crees con tu corazón, la mortandad no te vendrá, no te afectará. Tú tendrás vida. Has pasado de muerte a la vida. Por eso dice en Efesios que nosotros hemos pasado, ¿qué? De muerte a vida. Él ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, el tiempo se nos acaba, como siempre. Tengo una conclusión. Primero, todo lo que tenemos viene de Dios. Y no hay lugar para la jactancia. Déjame leer 2 pasajes, ¿ok? Mira conmigo en el Nuevo Testamento, en Juan. Le preguntaron Juan el Bautista algo. ¿Y sabes lo que dijo Juan el Bautista? Cuando la gente le estaba dejando y siguiendo a Jesús. En el capítulo 3, versículo 27, Juan dijo eso. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada, ni el aire que tú respiras. Ok, viene de arriba, del cielo. Ahora mira conmigo otro lugar, y eso es muy importante, en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Miremos aquí el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Tú eres lo que eres porque Dios te hizo diferente. Todos somos diferentes. Hay chaparros, hay altos, hay gordos, hay flacos, hay de todos, ¿verdad? Hay inteligentes, hay unos que no son muy inteligentes. El hecho es que, en serio, algunos son muy inteligentes y captan las cosas, otros batallan para estudiar y aprender. Yo entiendo. Así es para todos, somos diferentes. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, no hay lugar para la jactancia, la soberbia, el orgullo. Y David entró en eso. Y todo lo que tenía venía de Dios. Se le estaba olvidando y Dios tenía que recordarle. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y vemos también otra conclusión. Las tentaciones no se disminuyen con los años. No piensa que, ay, un día voy a ser viejito y ya no voy a tener tentaciones. No. Tú vas a ser tentado hasta el día de tu muerte. ¿Ok? David ya era un hombre grande, le faltaba 2 años para morir. Y todavía, mire qué gran pecado hizo él. 70,000 murieron. Hermanos, créemelo. Tú nunca vas a madurar y crecer más allá de las tentaciones. Nunca. Cristo fue tentado y tú crees que eres mejor que Él. Entonces, ser tentado no es pecado. Acceder a la tentación es pecado. Pero las tentaciones no se disminuyen. A veces vienen otras formas, pero las tentaciones siguen. Y por eso tenemos que pelear la buena batalla, ¿cuándo? Hasta el fin. ¿Ok? Entonces, David ya era grande y David fue tentado. Y si tú crees que tú eres mejor que David, nadie aquí es mejor que David. Todos somos del mismo molde, somos hijos de Adán y somos pecadores. Y vemos también, cada individuo es responsable por su propio pecado. Ya sabemos que Adán echó la culpa a la mujer al diablo, y todo era la vuelta, pero todos eran culpables. ¿Y cuántas hermanas echan la culpa a sus maridos? Ah, es que este hombre me hace pecar. Nadie te hace pecar, hermanas. Si tú gritas y te enojas porque tú quieres, ¿ok? Y hermano, dice, no, que mi esposa tiene la culpa. No, tú haces lo que tú haces porque tú quieres. Nadie aquí, si alguien te pudiera forzar, no sería pecado, ¿ok? Ah, si una mujer queda embarazada porque fue violada forzadamente, no es pecado. Si la misma mujer se acostó con otro, quedó embarazada y no estaba casada, es pecado. ¿Debes? Entonces, Dios ve el corazón. Él ve el corazón. Y todos que pecamos, pecamos porque simplemente queremos pecar. Que se queda bien grabado en tu mente. Porque no habrá ninguna excusa delante de Dios por tus pecados. Nada más habrá, ¿sabe qué? Perdón si sus pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Pero excusas y pretextos no hay. No te engañes. No va a haber. Y después, no debemos dar a Dios lo que no nos cuesta nada. No da palabras, no nada más en dinero, tiempo, al sacrificio. ¿Has puesto a pensar qué has sacrificado en tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a sacrificar algo? ¿Tal una carrera? ¿Tal vez vivir en un lugar que tú quisieras vivir? ¿Tal vez quisieras hacer eso? ¿No puedes? ¿Tal vez recibiste, sabes, un dinerito, pero en vez de usarlo para ti, Dios te dijo, dámelo a mí? A mí, ah, no, yo no sé, pero ¿qué has sacrificado por tu Dios? Yo no puedo contestar eso. Vivimos en una sociedad muy egoísta. Y la verdad, pocos han dado algo de ver que ha dolido. Hasta que no te duele, no has sacrificado. Y si has dado con sacrificio, Dios dice que es una ofrenda aceptable, acepta. Es olor fragante. Lee Filipenses, habla de eso. Entonces, esa es una de las cosas. Y Él no quería nada que no le costara. Y el Señor es lento para la ira, pero listo para perdonar. Y yo digo, viví toda una vida y no buscar al Señor es ridículo. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero aún la misericordia que demuestra ahora en nuestras vidas para con nosotros es para mostrarnos, hey, estoy contigo, búscame, arrepiéntate, yo quiero perdonarte. Si ha dado mi hijo por ti es porque te quiero perdonar. No era un show en la cruz que yo estaba haciendo. Yo estaba cumpliendo con mi propia justicia, mi propia santidad, que requiere perfección. Y como ustedes no son perfectos, yo he dado mi Hijo por ustedes. Entonces, vemos aquí que el Señor es lento para la ira, pero no digo que nunca ha de amar a su ira, porque los que no conocen a Cristo son hijos de ira, son hijos de desobediencia, dice la Biblia. Y por último, no existe arrepentimiento, el arrepentimiento sin la obediencia. No existe. Y aún el Evangelio tiene que ser obedecido. Usted lee Romanos 10, 16, ahí dice, no todos obedecieron el Evangelio. Y debes terminar con eso. El Evangelio no es algo que Dios está diciendo, oh, véngase, véngase, está implorando y rogando. No, el Evangelio es su única esperanza para estar bien con Dios. Es la única manera y hay que obedecerla. Y el Evangelio es así. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo sufrió el juicio de Dios por ti y por mí. Y ahora esa sangre que fue derramada, Dios la quiere aplicarla a tu vida. Es el detergente espiritual único que te puede lavar. Y todas tus buenas obras y religiosidad no sirve si primero no te arrepientes. Y no siempre hay que arrepentirse de adulterio y homosexualidad y de robar y matar. No, a veces hay que arrepentirse de buenas obras. Porque tú has confiado en tus buenas obras. Y tú has dicho a Dios, ¿sabe qué? Mi religión basta, mi buenas obras basta, no necesito a Cristo. tienes que arrepentirte de tus buenas obras también. Porque estás insultando al Señor, diciendo que tu hijo no vale, mis buenas obras valen. No vale. Entonces, muy importante eso. Solo pido a los encargados que pasan, por favor, que los de la invitación. Y le voy a decir simplemente eso. Si Dios te ha tocado y tú quieres orar, tal vez tú andas como David, ya está al precipicio, ya está para confiar en ti mismo, en tu autosuficiencia. Vamos a poner de pies. Y si tú quieres orar y pedir perdón a Dios, tal vez algo que compartí hoy le tocó. Tal vez tú ni conoces a Cristo. Y es tiempo que te arrepientes. Ahora es la oportunidad. Ahora es el tiempo. Nunca es mañana. Siempre es hoy, el día de la salvación. Manu.
Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos
hermanos. Padre Todopoderoso, te damos gracias.